Y es jueves, así que ya está preparado para atendernos Juanma Ortiz, abogado laboralista, miembro de ASNALA, que es la Asociación Nacional de Laboralistas, que colabora con nosotros cada semana para que podáis resolver las dudas que tengáis sobre situaciones que se producen en la relación entre empresa o autónomo y trabajadora o trabajadora asalariada. Juanma, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, por aquí andamos.
Bueno, pues muchas gracias como siempre por atendernos. Estábamos hablando, ya ves que no hay acuerdo en lo de la jornada laboral y yo no sé ni siquiera si finalmente se va a poder aprobar en el Parlamento, porque... Pero ahí estáis también pendientes, ¿no?
Sí, sí. Ya te comenté la semana pasada que en nuestro Congreso de Lleida, que fue el 24 al 26 de octubre, ya se comentó este asunto entre los agentes sociales y, vamos, se daba por hecho de que no iba a haber ningún tipo de acuerdo. El Gobierno a última hora ha ofrecido ahí una serie de subvenciones a las pymes que tengan que adaptar la jornada de sus trabajadores, pero ni aún así con ese caramelo COE y CEPYME han entrado, así que evidentemente esto ha terminado sin acuerdo y veremos a ver ahora cómo tramita o cómo soluciona esta papeleta el Gobierno y si consigue los apoyos necesarios para aprobarlo.
Claro, es que comentábamos el otro día que evidentemente hay grupos de los que apoyan habitualmente al Gobierno, como Junts o como el PNV, que quizá a lo mejor tengan complicado aprobar esta medida. Pues por la vinculación, ¿no?, que tienen al sector empresarial de sus respectivas comunidades autónomas.
Pues esto será negociación, como todo, depende de que les den a cambio, seguramente.
El mercadeo, ¿no?
Pues, desgraciadamente es que estamos sometidos a esto, ¿verdad? Y que al final tengamos que terminar en estas conclusiones.
Es verdad.
Pues la verdad es que es bastante penoso, pero esta es la política que tenemos actualmente.
Y,
así
y,
que
y
nada,
la
tenemos
realidad.
Que someternos y adaptarnos.
Claro, claro. Y además es que es la realidad y no, contra la realidad no se puede luchar. O sea que, en fin. Pues vamos a recordar, Iria, ¿qué canales de comunicación tienen los oyentes de Madrid Trabaja para que les respondan semanalmente desde ASNALA sus dudas?
Pues son dos, bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o bien enviando un mensaje o una nota de voz, preferiblemente nota de voz, al WhatsApp 652-868099, 652-868099.
Pues si, Juanma, estás preparado, vamos con la primera de las consultas.
Este oyente...
Listo, cuando queráis.
Vale, pensaba que te había perdido, Juanma.
Nos hemos quedado ahí un
pensaba
rato
que te había perdido.
Como decían antiguamente, ha pasado un ángel de repente.
Yo estaba esperando el disparo para...
Pues te lo doy ya, mira. Este oyente nos cuenta que lleva más de un año trabajando en una empresa de comercio, pero que ni en su convenio ni en su contrato se establece la libranza de 2 días, pero que desde el inicio de la relación laboral, además del domingo, la empresa le otorgaba otro día libre, lo cual ha resultado en más de un año con 2 días libres a la semana. Actualmente la empresa tiene la intención de eliminar ese segundo día libre y distribuir las 40 horas de trabajo en 6 días a la semana. A este oyente le gustaría saber si es legal realizar ese cambio o si, dado que ha trabajado durante un año con 2 días libres a la semana, se consideraría una modificación de contrato aunque en él no aparezca estipulado los días libres.
A ver, cuéntanos, Juanma.
Aunque pueda parecer compleja la situación, es bastante sencilla. El contrato de trabajo puede establecer unas condiciones genéricas, pero al final la realidad de la prestación de servicios pues puede llevar, como por ejemplo en este caso, a que hayan existido estos, que esas 40 horas se hayan repartido entre 5 días y no entre, entre 6. Tanto esta condición como cualquier otra, pongamos que puedan existir pues que en la empresa se conceden pues un día o dos más de vacaciones o se concede festivo, al final esta situación de prestación de servicios, que no deja de ser costumbre y que por ello es vinculante como fuente del derecho, se convierte en una parte del contrato y de la relación laboral. Por lo tanto, una modificación de esta situación, y además que es reiterada en el tiempo, puesto que estamos hablando del descanso semanal, supone una modificación sustancial de condiciones de trabajo igual que cualquier otra. Ante esta situación, el trabajador tiene varias opciones: bien aquietarse, bien impugnarla porque considere que no está justificada y un juez decidirá si está justificada esa modificación o no está justificada esa modificación. Si no está justificada, repondrá la situación a la previa prestación de servicios. Si considera que está justificada, el trabajador tiene la opción, tanto en la indicación de la empresa como posteriormente judicialmente, de extinguir la relación laboral con derecho a un percibo de una indemnización de 20 días por año de servicio, con un límite de 9 mensualidades, ¿de acuerdo?
Correcto.
Así que estas son las soluciones que tienen. Da igual que lo diga el contrato o no, si descansaban 2 días y ahora resulta que uno se lo ponen a trabajar, esto es una modificación, y esas son las vías que tiene para poder hacerlo. También conviene destacar que en caso de que esto se haya producido en toda la empresa y haya afectado a un número de trabajadores que supere los umbrales que se establecen en el artículo 41 para que esta medida sea considerada de carácter colectivo, no individual, si no se ha pasado por el proceso colectivo legalmente previsto, la medida sería automáticamente nula.
Claro. Me estaba acordando, fíjate, lo mismo es mucho más anecdótico lo que te voy a contar, pero cosas que se convierten en costumbre en una empresa, aunque no estén firmadas, digamos, en el contrato o en el convenio, ahora que llegamos a tiempos próximos, la cesta de Navidad, por ejemplo, que
sabes que... Sabía que ibas por ahí,
Sí, verdad.
Te he olido, Javier. efectivamente. Además, son casos que son como muy novedosos, ¿verdad? Y tienen repercusión en prensa y en medios. Efectivamente, esa, digamos, gracia que la empresa hace a sus trabajadores, dándoles la cesta de Navidad, o por ejemplo, incluso creo que vaya por ahí algún caso de un décimo de
lotería.
La lotería.
Sí.
Exactamente. Al final, estas costumbres se convierten en obligación. Recordemos, porque es un principio general, la fuente del derecho es la ley, la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del derecho, ¿no? Entonces, la costumbre se convierte en ley, claro, siempre y cuando suponga una condición para el trabajador. Y en este caso, evidentemente, el caso que comentas fue muy sonado, esa cesta de Navidad que se le da a los trabajadores y que los trabajadores en un momento no se la dieron, creo que como consecuencia de la crisis, los trabajadores reclamaron y judicialmente se declaró que tenían derecho a esa cesta de Navidad, evidentemente.
Te lo comento porque fuera de antena, hace una semana, Iria, Chema y yo comentaba... Bueno, a Iria y a Chema les llamó mucho la atención esta noticia, ¿verdad?
Yo es que, Juanma, cuando salió esa noticia, que recuerdo que la dimos aquí, estaba yo en la otra etapa que estuve aquí y me impactó tanto que te lo pregunté 3 o 4 veces en aquel momento y la semana pasada te dije, no lo...
Y no era la primera sentencia, Juanma, porque ya está hablando de primeros de este año, pero ya hubo sentencias anteriores en el mismo sentido, ¿verdad?
Sí, porque esto se produjo precisamente, se produjo con mucha casuística, con la crisis famosa de 2008 a 2010, las empresas, evidentemente, ante las situaciones económicas que tenían, pues suprimieron estas cosas, porque claro, eso no había establecido,
claro,
ni en el contrato de trabajo, ni en ninguna ley que te tengan que dar, ¿no?, una cesta de Navidad, o un décimo de lotería, o lo que sea. Entonces, claro, por algunas empresas empezó a reclamar esta situación, y los jueces dieron la razón, diciendo que era una costumbre, que venía de tantos años, y que por lo tanto eso era una condición del trabajo, y que si no se le daba, pues que suponía una modificación, y que por lo tanto estaba la empresa obligada a dársela. Creo que también contempló la posibilidad de compensársela económicamente, pero que evidentemente tenían que dársela, aunque no estaba evidentemente reflejado. Por lo tanto, en este caso, lo que nos comenta el oyente es exactamente igual.
Claro.
Lo que hay que ver es si os dan Radio Madrid una buena cesta de Navidad.
Bueno, pues eso también nos lo preguntamos nosotros. En realidad nosotros siempre estamos muy ilusionados con la Navidad, nos den cesta o no nos den cesta, ¿verdad, Iria?
Completamente de acuerdo, Javier Peña, lo que tú digas, Javier Peña. No, es broma. Es que justo eso salió el otro día en la conversación, nosotros,
claro,
Chema y yo, diciéndole a Javier Peña, oye,
¿y
nuestra cesta de Navidad, Javier Peña?
Bueno, pero...
Cojamos de 5J o Joselito, ¿eh?
Vale. Tú sigue haciendo amigos, Juanma.
Sí, Juanma, me estás cayendo cada vez mejor, Juanma.
Bueno, vamos con la segunda pregunta.
Esta oyente...
¿Cómo he cambiado el tercio?
Completamente. Nos cuenta que se encuentra de excedencia junto a otros compañeros justo al mismo tiempo que la empresa está buscando voluntarios para que quieran terminar su contrato y recibir finiquito. Pero solo lo hacen a personas en activo, por lo que al oyente y a sus compañeros no los han tenido en cuenta. Le gustaría saber si es legal y si al estar de excedencia no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores.
A ver, cuéntanos.
Nos falta aquí una pequeña información que puede determinar bastantes cosas. Las excedencias, a partir de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, se dividen en dos. Una es la excedencia voluntaria, que es la que conocemos de toda la vida, ¿vale? El trabajador decide irse de excedencia, si lleva un año de antigüedad en la empresa la puede pedir, por un mínimo de 4 meses hasta un máximo de 5 años, ¿de acuerdo? Esta excedencia, que es la, digamos, la normal, no da derecho a un reingreso automático a partir del año, ¿de acuerdo? Solamente la empresa puede readmitir al trabajador siempre y cuando tenga una vacante de su misma categoría, ¿de acuerdo? Sin embargo, la excedencia por cuidado de familiares o cuidado de hijos menores hasta 12 años sí preserva los derechos de los trabajadores a la hora de reintegrarse y mantiene los derechos de los trabajadores dentro de la empresa. Yo creo que lo que el cliente nos está tratando es la excedencia normal y voluntaria, ¿vale?
Juanma, Juanma, intenta aproximarte a una ventana porque tenemos algún pequeño problema de cobertura y siempre cerca de una ventana solemos tener mejor.
Vale, vale, gracias. Estoy sentado, hoy no he viajado, estoy en mi despacho, por lo tanto estaba sentado, no hay cambios de cobertura.
Bueno, pero sabes, bueno, que a veces cambia por cuestiones hasta climáticas, o sea que no...
Vale, vale.
Venga, ahora yo creo que se te escucha bien.
Lo que comentaba, si la excedencia es una excedencia de las habituales, ¿vale? Una excedencia por un trabajador, solamente hay una suspensión de la relación laboral y lo único que hay es una expectativa de derecho de volver al puesto de trabajo. Por lo tanto, el trabajador no tiene ningún tipo de derecho dentro de la empresa y lo que se esté aplicando a otros trabajadores no puede ser reivindicado por estos hasta que termine el plazo de excedencia concedido. A partir de ese momento tendrá que pedir el reingreso. Y si hay una vacante de su puesto, será reintegrado y a partir de ese momento nacerán nuevamente los derechos dentro de la empresa. Por lo tanto, lo que estén haciendo con otros trabajadores dentro de la empresa no puede ser reivindicado por el trabajador que esté en excedencia voluntaria.
Perfecto. Pues, Rafa iba a decir. Juanma, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Y con más consultas de los oyentes. Hasta ahora. Y volvemos con Juanma Ortiz, abogado de Asnala. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, a ver.
Perfecto, pues vamos con la tercera pregunta.
La tercera consulta dice así: trabajo de limpiadora de pisos turísticos durante la semana y algún fin de o festivo que otro. Cobro por hora según tamaño del piso, pero no me pagan el tiempo de desplazamientos entre un piso y otro, ni el tiempo de preparación para la lavandería. Tampoco nos pagan las vacaciones, aunque no las disfrutemos, y no tenemos un horario fijo, por lo que puedo estar hasta 2 o 3 semanas sin descansar. Me gustaría saber si esto es legal, porque en la empresa me comentan que sí, y si debería cobrar más por los días de más trabajados.
Te voy a confesar algo, Juanma. Como yo soy todo lo casco, ya me está haciendo gestos aquí, Iria.
Bueno, cuéntalo, ya está. He perdido al río, cuéntalo.
Me dice, no entiendo esta pregunta. ¿Y sabes lo que ocurría? Que lo que no entiende es que puede haber empresas así, Juanma.
Me parece una explotación.
Claro, yo es que esta pregunta la iba a responder con otra pregunta, que es, ¿pero esta señora tiene un contrato de trabajo? Porque, claro, no sé qué tipo de contrato tiene. Yo creo que por lo que me da a entender es que tiene un contrato seguramente como autónoma, es decir, un contrato mercantil con la empresa, porque evidentemente ningún contrato laboral puede desarrollarse de esta manera.
Bueno, yo creo que hay empresas que tienen contratos laborales y luego a la hora de la verdad no respetan absolutamente nada.
Hoy teníamos precisamente unas conversaciones en el juzgado precisamente en eso, ¿no? Que en España somos los expertos en el fraude laboral.
Totalmente.
Sobre todo con el tema este del registro horario, que esto funcionaba muy bien en toda Europa y aquí lo hemos corrompido absolutamente, pero vamos, los físicos, los digitales y todos totalmente. Yo creo que estamos buscando como si saca el programa de inspección de trabajo, cómo corromperlo. O sea, que es tremendo. Pero bueno, esta mujer yo creo que evidentemente contrato laboral no sé si tendrá. Mucho me temo que lo que tenga es un contrato de autónomo muy similar a lo que podían tener en su momento pues todos estos trabajadores de Uber, etcétera, etcétera, que ya entró inspección de trabajo, y yo sería la recomendación que le haría a esta señora, es decir, lo que tiene que hacer es denunciar esta situación en la inspección de trabajo.
Claro.
¿Por qué? Pues porque evidentemente esta prestación de servicio por horas, si a ella la han contratado con un contrato laboral, no como autónoma, por una serie de horas, las horas a tiempo parcial, además hablamos la semana pasada de esto, tienen un número de horas a tiempo parcial que puede haber hasta un 30% de horas complementarias, pero evidentemente el desplazamiento desde que comienza la jornada laboral hasta que termina está incluido dentro del tiempo de trabajo.
Claro.
Tienes que tener vacaciones y tendrás que tener tus fines de semana, tus festivos y tus descansos conforme regule el convenio colectivo de aplicación, que en este caso será el de limpieza, supongo. Y yo creo que esta señora lo que tiene es un fraude contractual y lo que tiene es que dirigirse a la inspección de trabajo y poner en conocimiento esta situación, primero para que se regularice, porque mucho me temo que no debe de estar dada de alta como trabajadora por cuenta ajena.
Perfecto. Pues vamos con la cuarta ya.
La cuarta, que a mí me ha costado un poco entenderla, así que la voy a leer tal cual, ¿vale? Dice, trabajo en una tienda de ropa desde hace 10 años. Mi contrato es de 40 horas semanales de lunes a sábado, pero mi empresa abre los domingos y festivos y si trabajo un domingo me lo pagan extra y me dan un día libre. Y si el festivo cae entre semana también me lo pagan extra y me dan día libre, pero tengo que recuperar las horas del día libre entre el resto de la semana porque el domingo ya lo tengo libre. ¿Es correcto? Porque no entiendo por qué mis compañeras que trabajan un domingo no las tienen que recuperar y yo que trabajo un viernes festivo sí.
Esto es un poco lioso, no sé si para ti también lo es.
Es un poco lioso, pero creo que podemos desviarlo.
A ver, pues
vamos a ver. Cuando tú tienes que prestar 40 horas semanales, ¿vale? Si tú prestas más de 40 horas semanales, o esas horas semanales se prestan en periodos de tiempo especiales, como puede ser nocturnidad o días festivos, tendrán una compensación económica distinta, siempre y cuando estés dentro de tus 40 horas, ¿vale? Si están más allá de las 40 horas, se considera una prestación de servicios extraordinaria o horas extraordinarias. Y esas horas extraordinarias, en principio, tienen un límite máximo de 80 anuales y pueden ser compensadas de dos formas, o bien con descanso o bien mediante una retribución extraordinaria que se regulará en el convenio colectivo de las cómo se pagan esas horas extraordinarias. En este caso, lo que esta señora nos está indicando es que si trabaja en domingo, le están pagando el festivo y además una compensación. Pero si lo hacen de semana, no le dan la compensación, pero no le dan el día libre.
Claro.
Claro, es que si trabaja más allá de las 40 horas, ya sea durante la semana o ya sea en festivo, o en sábados o domingos, evidentemente lo que va a tener es o bien una compensación económica o bien una compensación en días libres.
Claro.
Lo que habrá que ver es cómo lo está haciendo la empresa y, en su caso, hacer la reclamación correspondiente de ese importe de las horas extraordinarias o en esa compensación en días libres.
Bueno, pues en cualquier caso, ahí queda la respuesta de un asunto que ya digo, era complicado de entender, pero para eso tenemos a Juanma Ortiz, que con su experiencia en el mundo del laboralismo lo capta mucho mejor que nosotros. De hecho, por eso procuro mandarle textualmente las cosas, a veces hasta con falta de ortografía, para que, digo, seguro que él lo entiende mejor. Si yo lo resumo, igual lo pervierto. En fin.
Lo que importa es el mensaje.
Por eso. Juanma.
Y poder dar respuesta, por supuesto.
Enseguida volvemos contigo, que vamos a analizar algunas noticias de la actualidad, ¿vale?
Perfecto, hasta ahora.
Y comentamos con Juanma Ortiz, abogado de Asnala, el caso de una persona que estaba de baja por dolor articular. Y resulta que lo pillaron, utilizaron un detective y lo pillaron haciendo pesas en el gimnasio. Lo despidieron por motivos disciplinarios porque estaba haciendo ejercicios de alta intensidad, lo cual contravenía un poco los motivos por los que estaba de baja. Y bueno, pues esta situación que tampoco es muy, muy novedosa, yo creo, ¿no, Juanma?
Pues la verdad que no, Javier. Cada día son más los casos que nos encontramos. En este caso ha sido porque ha sido un detective, pero muchas veces porque los propios trabajadores se delatan con sus redes sociales, donde se encuentran en una situación de baja por una situación médica y resulta que están haciendo actividades que precisamente están contraindicadas con esa lesión que ha causado esa baja o ese proceso de IT. Por lo tanto, evidentemente, ese periodo de IT tiene como destino que el trabajador no preste servicios para que pueda recobrar su capacidad funcional y, evidentemente, la actividad que está desarrollando no contribuye para nada a esa recuperación de la capacidad funcional. Por lo tanto, el despido es completamente procedente y son numerosos los casos que se producen.
Y luego hablamos de otro caso, el de una persona, un ingeniero en concreto, que trabajaba para una empresa que le anunció que debía mudarse a Marruecos. Él se negó y, como consecuencia, fue despedido. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que la decisión debe ser considerada procedente porque, según la sentencia, en los contratos de trabajo suscritos entre las partes constaba pactada la movilidad geográfica internacional para la prestación de los servicios en proyectos adjudicados que tengan lugar en el extranjero, con lo cual esto ya no nos afecta al resto de mortales, sino que aquí expresamente se había previsto, ¿no?, la posibilidad de ir al extranjero.
Efectivamente, en este caso el contrato de trabajo de este ingeniero ya contemplaba la posibilidad de que tendría que prestar servicios en el extranjero en caso de que fuera una necesidad de la empresa. En este caso, por parte de la empresa se requiere que el trabajador preste servicios en Marruecos, se lo comunican en diversas ocasiones para darle tiempo, para que se prepare para hacer este desplazamiento. Pero claro, el trabajador lo que no quiere es ir a Marruecos, y lo que pasa muchas veces, pues ¿qué hago? ¿Me doy de baja? Entonces, claro, aunque si ya se le despidió estando de baja, evidentemente el despido no tenía nada que ver con esa situación de baja, sino que era como consecuencia de la desobediencia que se había producido porque el trabajador no quería cumplir una de las cláusulas del contrato de trabajo que se estipula, ¿no?, que era precisamente este desplazamiento al extranjero. Por lo tanto, evidentemente también nos hallamos ante un despido procedente.
Que en otro caso hubiera sido incluso al estar de baja nulo, si no hubiera sido por esa cláusula.
Lo que hacen normalmente con este tipo, o esta protección que hay ahora especialmente con los trabajadores en situación de baja médica, es que aquel despido que no tenga causa se entiende objetivamente, es decir, de manera automática, que es como consecuencia de la baja del trabajador y por ello discriminatorio y en consecuencia tiene que ser declarado nulo. Claro, en este caso, la decisión que adopta... primero tenemos que decir que no todos los despidos de un trabajador en situación de baja médica van a ser nulos, siempre y cuando haya un motivo distinto para ese despido, ¿vale? En este caso, el despido se lleva a cabo como consecuencia de que el trabajador se niega a incorporarse en una fecha determinada, después de las distintas prórrogas que le dan, al trabajo en el extranjero. Por lo tanto, el despido no tiene nada que ver en absoluto con la situación de baja del trabajador. Por lo tanto, no es discriminatorio ni afecta a esa situación de discapacidad que el médico evidentemente le ha certificado y que no se pone en duda, sino que es por la desobediencia.
Es que esto nos demuestra que cada caso es un mundo y que no conviene generalizar, ¿no? Que eso yo lo he aprendido tanto con Juanma como con Ana en esta colaboración que tenemos con Asnala, y que muchas veces tendemos a simplificar las cosas y luego las cosas son un poquito más complejas de lo que parecen. En fin, Juanma,
la casuística nos sorprende siempre.
Sí, desde luego que sí. Pues Juanma, un placer y hasta la próxima, ¿vale?
Un abrazo, Javier.